Blog Talk Radio.
¿Ya estás ahí?
¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy, en Sálvese Quien Pueda, se dispara el COVID en 25 estados de Estados Unidos. También se dispara el realismo mágico en Puerto Rico, mientras la Junta de Regulación Fiscal demanda del gobierno, pues vamos al cine con mascarilla para comer popcorn por osmosis. Alexandra Lúgaro y su alegado racismo y clasismo, y por supuesto atendiendo sus preguntas y comentarios. Se acabó el hashtag quédate en tu casa. A partir del martes es hashtag sálvese quien pueda, que comienza ahora. Saludos puertorriqueños, soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda, transmitiendo todos los domingos a las 9 de la noche a través de este fanpage SQP Sálvese Quien Pueda. Pueden ver los videos en nuestro canal de YouTube, SQP Sálvese Quien Pueda, y por supuesto, como siempre les sugerimos, le pedimos que le den subscribe. Estamos también en las siguientes plataformas para podcast: anchor.fm/SQP, Breaker, Google Podcast, Overcast, Radio Public, Spotify y ahora también en puntodevistapr.com. Todas esas últimas plataformas, usted pone sálvese quien pueda y les va a salir. Vamos a tener un pequeño privilegio personal porque esta noche quiero felicitar a mi querida hermana menor, Aileen Rodríguez, que cumple unos tantitos años. Y quisiera, pues, por este medio enviarle un cariñoso saludo a Aileen. Siempre la quiero, aunque no esté con nosotros en Puerto Rico. Como todas mis hermanas y mis hermanos, son seres muy especiales. Así que muchos abrazos, Aileen. Te queremos un montón. Y espero que la hayas pasado muy bien y, por supuesto, muchísimas, muchísimas felicidades. Mis amigos, vamos a hablar de varios temas y el tema de ahora va a ser el COVID-19. Esta semana el Washington Post publicó un titular donde indica que 14 estados y Puerto Rico han visto el número promedio de casos de 7 días subir a sus picos más altos desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Este titular después fue corregido para decirnos que son o fueron 23 estados y 15 de esos estados están viendo alzas nuevas del coronavirus. Los números más dramáticos se están registrando en los estados de Texas, Arkansas, Oregón y Florida, donde los casos brincaron de un 2.2% en un promedio de 7 días a 2.6% en un promedio de 7 días. El Wall Street Journal esta semana también nos indica que los condados con poblaciones de menos de 60.000 personas, que esos son básicamente áreas rurales de Estados Unidos, las familias numerosas están viendo infecciones del COVID más severas que en áreas densamente pobladas. En otras palabras, la transmisión entre los mismos miembros de una familia es la causa principal de la enfermedad, lo que sugiere que la población norteamericana, y ahora sobre todo en las ruralías, está subestimando el peligro de la infección por el COVID-19. El CDC en Atlanta, esta semana también, está proyectando 124.000 muertes por causa del COVID-19, como van las cosas, en o antes del 4 de julio. Y señala que si los casos vuelven a subir dramáticamente, no habrá otra que regresar a las restricciones que se impusieron en Estados Unidos para el mes de marzo de este año. Encima de eso, para ponerle la cherry al frosting, los epidemiólogos están señalando que los casos nuevos productos de las recientes protestas, que ustedes las han visto todas en televisión, a lo largo y ancho de Estados Unidos, aún están por verse. En otras palabras, este disparo de los casos del COVID es producto del desorden que, como ustedes lo vieron también en los videos, sucedió durante el fin de semana de Memorial Day. Ahora están señalando que los casos nuevos, producto de todo ese junte de personas, que muchos de ellos, mira, de ellos se quitaron la mascarilla para protestar, eso está por verse todavía. La respuesta de Casa Blanca es bien interesante, porque Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, y Larry Kudlow, el director del Consejo Económico Nacional, dicen ambos que los Estados Unidos no va a volver a cerrar la economía, aunque haya un rebote, y escuchen esto, aunque haya un rebote de los casos del COVID-19. La Casa Blanca está plantada en que no importa lo que suceda, la economía no vuelve a trancarse. El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, dijo en Ginebra el jueves de esta semana sobre el COVID-19 lo siguiente: aunque la situación económica, aunque la situación del COVID-19 en Europa está mejorando, en el planeta como tal, esa misma situación está empeorando. Puso como ejemplo los casos que, si ustedes los están siguiendo en la prensa, se están dando a conocer. La nación de India, la nación de México, Brasil y Rusia ahora se están convirtiendo en los hotspots. Y como ustedes saben, hay una economía mundial. Y si resulta que estas naciones tienen que echar para atrás y tienen que detener su economía, se va a afectar todo el mundo. Es así de sencillo. El Financial Times reportó que la India, la nación de la India, está tajureando con las estadísticas del COVID al reportar menos gente infectada y menos muertes porque soltó su gente antes de tiempo. ¿A qué le parece eso? ¿No se le parece a lo que puso en Estados Unidos, donde hay muchos estados que están tajureando los números del COVID? En Florida, una señora que trabajaba con el estado, que la despidieron por decirle a los representantes del estado que las estadísticas que estaba mostrando eran incorrectas porque las estaban tajureando, publicó y está publicando su propia página, donde demuestra con los números que la situación del COVID en el estado de la Florida es peor de lo que está diciendo el gobernador DeSantis. Y aquí hay una sospecha bien grande. Aquí en Puerto Rico se están tajureando con las estadísticas, pero a eso vamos ahorita, porque no se le puede quitar el puño a los del gobierno que nos mienten, los cuales han sido consistentemente casi todos. El CDC, y esto es peor de lo que uno piensa, pero mire, yo aquí reporto la noticia, y usted la busca, o si no la encuentra, pues entonces yo le envío el link. El CDC reportó en un memorando interno que los periodistas tuvieron acceso. Ese memorando interno detalla las 10 naciones que peor han trabajado los casos del COVID-19 en todo el planeta. Adivine, adivina, adivinador, ¿Quién es la nación que está número uno? Sí, ya usted sabe cuál es. Los Estados Unidos de Norteamérica, con su presidente chiflado, Donald Trump. No lo digo yo, no lo dice el periódico Granma, no lo dicen los comunistas y los socialistas de Venezuela, lo dice el CDC de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos establecen que los Estados Unidos, en el periodo comprendido entre el 6 de junio al 9 de julio, 3 días básicamente, el número de infecciones nuevas brincó a 36.5% comparado con el promedio de nuevos casos. Y de hecho, eso fue también lo que le pasó a Brasil, a Rusia y la India, que están en ese listado. Mire, es bien sencillo. Si usted tiene un gobierno inepto, al final, no importa el tema que usted trate, lo paga la gente. La paga usted, la pago yo, la pagamos todas las personas que vivan en ese país. Y ahí está. Y como les dije, Estados Unidos, Casa Blanca, entiende que sencillamente, pues, no importa lo que pase, la economía va a seguir. Yo sé para dónde se va a seguir la economía. Lo que pasa es que no lo quiero decir por aquí. Les hablé ahorita sobre esta semana de realismo mágico que tuvimos en Macondo, aquí en Puerto Rico, donde ocurrieron una serie de eventos que uno, cuando las pone al lado del otro, se tiene que preguntar como puertorriqueño: oye, de verdad, ¿hacia dónde vamos? La secretaria del trabajo, como ustedes saben, la inepta Briseida Torres, fue básicamente votada del gobierno luego del cuasi motín que se formó en el centro de convenciones, porque la gente está harta de que no le lleguen los beneficios del desempleo cuando se supone que, ¿verdad?, uno da un tiempo razonable para que se procesen esos casos, y la excusa de que, como estamos en una situación especial, los casos se tardan. Mire, no es meritoria. Se pueden contratar, como se supone que están contratados, personas adicionales. Se tiene que trabajar horas extras, se trabaja horas extras. Pero una organización no funciona y la cabeza de esa organización es inepta. Ustedes saben entonces lo que pasó con Briseida Torres, que en paz descanse, porque gracias a Dios no la tenemos con nosotros. Sale la señora Torres y nombran entonces a un Carlos Rivera Santiago, que es otro abogado, porque yo no sé qué les pasa a los gobiernos de turno, que parece que les fascina tener en su roster como líderes de agencias abogados y abogados y abogados, y cuando vienes a ver, no funciona nada. Pues nombran a otro abogado a dirigir el Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, que descubrieron que, como procurador de menores en el Departamento de Justicia, donde la inepta Wanda Vázquez en ese momento era secretaria de Justicia, este señor se encargó y le dio rienda suelta a procesar criminalmente a esta muchacha, esta niña en realidad, llamada Alma Yariela Cruz, por bullying, que resultó ser que la que era bulleada era ella por su color de piel, porque habían unos niños que sencillamente, pues, no le gustaba ella en la escuela. Y entonces este señor se distanció de esas acusaciones diciendo que no fue él, patatín, patatán, Usted sabe cómo es esto, ¿no? Bueno. Pero entonces, dos días después que nombran a este señor, que Fortaleza dice que este señor es muy bueno, hay unas expectativas muy altas, viene el incidente de la misma. Y usted sabe que la misma no es otra cosa que unos elementos que trabajan en el Departamento del Trabajo, no sé cuántos. Ahora, si usted me pregunta cuántas neuronas le faltan, yo le diría que bastantes. Donde por alguna razón extraña, cuando las personas que solicitaban los beneficios de desempleo, a la hora de llenar la dirección, usted sabe que le pide la dirección física y la dirección postal, si usted tiene, si tiene apartado, ¿verdad? Y entonces, esos hijos de la sabiduría y de la inteligencia que trabajan en el Departamento de Estado, cuando la persona le preguntaba cuál es tu dirección, pues, ¿cuál dirección? ¿Y cuál es tu dirección postal? Pues la misma. Y escribían la misma para que la computadora en el listado de envío leyera la misma. Y tuvo que venir una persona del Servicio Postal Federal, un cartero, a alertarnos a nosotros los puertorriqueños de la brutalidad de unos elementos ahí adentro que habían puesto la misma. Entonces, encima que se tarda en darle el dinero merecido a las personas que se acogen al desempleo, ahora tienen que pasar por el calvario de esperar todavía más, porque a unos brutos, porque no tienen otra palabra para describirlo, pusieron en su listado de envío que la dirección era la misma. En Macondo solamente se da esto. Y después entonces los estadistas se preguntan por qué somos el hazmerreír en Estados Unidos y por qué la estabilidad no llega. ¿Verdad que sí? Pero no solamente eso. Este gobierno dictatorial, porque bendito sea Dios, todos los visos que da, que se portan como pichones del dictador, y eso hemos hablado extensamente en Salud y Puede, muchísimos casos. Pues el gobierno dictatorial de nuestra empleada Wanda Vázquez descubrió que el administrador del Fondo del Seguro del Estado, Jesús Rodríguez Rosa, no es una persona de confianza por la única razón que respalda al otro candidato, Pedro Pierluisi, alias Pedro Pierluisi. Y esa es suficiente razón para pedirle la renuncia, porque ustedes saben que si son intolerantes entre ellos, usted sabe cómo deben ser con personas que no creen en ese maldito Partido Nuevo Progresista. ¿Verdad que sí? Pero hay más. Desde hace dos meses, el del gobierno de Wanda Vázquez se ha negado a entregarle a la Junta de Regulación Fiscal los documentos que tienen que ver con la compra de aquellos kits que formaron el revolú, y ustedes se acuerdan, de los famosos 38 millones de dólares. Pues ellos le han dicho que no a la Junta, que no quieren entregarle nada. Y son tan claros y son tan transparentes en su manera de obrar que no la han entregado a la Junta los documentos que ellos han pedido, y la Junta se viró y han tenido que ponerle una demanda al gobierno de Wanda Vázquez para entregar documentos. Mire, si este gobierno o cualquier otro gobierno del Partido Nuevo Progresista ha sido en algún momento transparente, vuelvo de nuevo, la estabilidad hace rato hubiese llegado. Pero usted sabe cómo son las transacciones, la mayoría son a puertas cerradas, a oscuras. Y si no había problema, y en realidad, como la señora Vázquez dijo en aquella conferencia, que todo estaba en orden, si todo está en orden, señora Vázquez, ¿por qué rayos no le entrega a la Junta los documentos que usted tiene? ¿Cuál es el problema? El problema es que yo sabe cuál es. Sabemos cuál es. No pueden entregarle los documentos porque entonces se van a ver los chanchullos. Y esta gobernadora es tan mendaz como los pasados gobernantes que el PNP ha tenido, entre comillas, a bien de escoger para su plataforma. La Cámara de Representantes es también espejo de esa manera como opera el del gobierno de Puerto Rico. Desde noviembre, la Cámara de Representantes de Puerto Rico se ha negado a producir o a divulgar el presupuesto que rige esta Cámara. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? De nuevo, siempre que las cosas en Puerto Rico, con el PNP o en el PPD, tienen que ver con dinero, las cosas se callan. Usted no lo ha visto. Usted que vive aquí no lo ha visto. Usted que me escucha en la diáspora, que ha tenido que irse con las malas actuaciones de estos dos desgraciados partidos, no lo ha visto. ¿Para qué está? Otro que tal va, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez. Pero lo lindo es, esta semana, esa misma Cámara de Representantes es la que aprobó unánimemente una medida legislativa que persigue convertir en agravante los delitos de corrupción durante periodos de emergencia. ¿Qué está buscando la Cámara de Representantes con esto? Pues obviamente castigar a la gobernadora, porque ustedes saben que la Cámara de Representantes, a quien tiene como candidato, es a este señor, Pedro Pierluso, que está buscando de qué manera transmiten algo de preocupación, pero sobre todo mucha venganza contra la gobernadora de Puerto Rico, que es, o no es, la candidata de ellas. Y yo me pregunto, señoras y señores, con tanta maldita corrupción que hay en este país, que el problema número uno de Puerto Rico no es el estatus, ni es esto ni lo otro, es la corrupción. Mientras tengamos esos pillos ahí, la corrupción va a seguir rampante y el dinero a nosotros se nos va como la arena en la mano, porque lo cargamos y se pierde y se pierde y se pierde de una manera espantosa. Porque entonces, en vez de legislar para castigar seriamente a la corrupción durante periodos de emergencia, porque no legislan para castigar la corrupción severamente todo el tiempo? ¿Qué pasó? Que los pantalones se les bajan si hacen una cosa como esa. Pues usted le ve la costura, mi querido amigo y amiga que me escucha. Esa es la situación. No lo van a hacer. Porque saben entonces que desaparece el PNP y probablemente desaparezca lo que queda del Partido Popular también. Para añadirle a este fantástico macondo, resulta ser que Abel Nazario, declarado culpable en el primer caso que tuvo, está esperando para el segundo caso, que si sale culpable pues se lo llevan enredado. La historia y la noticia no es que Abel Nazario está trabajando en un restaurante en el área de Mayagüez. No, hombre, no. Usted sabe cuál es la noticia. Que Abel Nazario va a ser analista político en una emisora de Aguadilla. Yo no sé qué le pasa a la prensa. Yo no sé dónde está el respeto a la inteligencia de este país. Que ahora resulta que si tú eres ladrón, eres pillo, sales culpable, pues de momento hay que rescatarte para que tengas un programa de análisis. Dígame usted, ¿qué me puede enseñar a mí Abel Nazario de cómo utilizar fondos públicos correctamente. Dígame usted, ¿qué le puede enseñar de Castro Font a usted como analista político de cómo utilizar los fondos correctamente, los fondos públicos? Dígame usted, ¿qué nos puede enseñar el títere enfermo sexual Edison Mislaldarón de cómo utilizar fondos públicos? Sí, ya sé la que viene por ahí. Realmente cojan ya mismo a Héctor O'Neill, el otro enfermo sexual, y terminen poniéndolo en una estación de radio o en una estación de televisión para verle la cara a ese desgraciado, para que me enseñe a mi moral pública. Y a usted también se la van a enseñar. De nuevo, la prensa en Puerto Rico pierde credibilidad a las millas, sobre todo la prensa corporativa, no los medios privados independientes, perdón, como el que nos está transmitiendo esta noche, sino que entonces esa gente tienen un precio, los políticos les ponen los billetes encima de la mesa y ahí van entonces a tergiversar la verdad. Y encima de eso, que tenemos que lidiar con una prensa corporativa que tiene precio, nos empujan pseudoanalistas políticos que yo tengo que aceptarlo en mi casa para que me diga qué carajo. Y usted también. No, mire, no. La desvergüenza en este país de parte de muchas instituciones tiene que parar. Y este programa y otros programas en la radio y quizá algunos en la televisión son precisamente para eso, para alejarlos a usted de todas estas, literalmente, como decían nuestros abuelos, pocas vergüenzas. De otra parte, ustedes recordarán, como acabo de mencionar hace algunos minutos, que el Washington Post puso un titular donde dijo claramente que el gobierno de Puerto Rico, las estadísticas del COVID se estaban disparando. Eso fue, si no me equivoco, un martes, el lunes o martes de esta semana. Al otro día, ¿sabe lo que hizo el flamante secretario de salud, el psiquiatra, no doctor, no epidemiólogo, no salubrista, Lorenzo González? Dividieron las estadísticas. Como si uno fuera un imbécil que no sabe que 8 es 4 más 4, o 6 más 2, o 7 más 1. Y entonces, en respuesta a ese titular negativo del Washington Post, divide las estadísticas para que el golpe, cuando usted lo lea, sea menos. Y ahora, pues, en total, tenemos casos confirmados por un lado y total de casos probables por el otro. Pero sigue siendo la misma estupidez. Lo que pasa es que lo hacen para que usted crea que en Puerto Rico, certeramente, por lo que hizo la gobernadora, que vamos a eso ahora, pues las estadísticas están abajo y que no hay mayores problemas. Que de hecho, ahora me están diciendo a mí que son casos probables. ¿Por qué no me lo dijeron desde que arrancó el asunto del COVID el 11 de marzo, cuando empezó el lockdown? Ahora, de momento, vienen a cambiar las estrategias de cómo vamos a anunciar esto. ¿Es lo que les digo? Son mendaces, son disparateros, son embusteros. Entonces recibimos esta semana la noticia de nuestra empleada, Wanda Vázquez, está abriendo la economía nuevamente. Básicamente, todos los sectores, dice con mucho cuidado. Yo voy a citarles a ustedes las guías de Casablanca, porque se nos olvidó que cuando esto pasó en Estados Unidos, hace un par de meses, Casablanca, sí, la del presidente está inepto. El CDC dice que ha manejado de manera proficiente el asunto del COVID. Casablanca estableció una guía de cómo hacer la reapertura para la economía. Mire lo que dijo Casablanca, número uno. Para que la gente regrese a aportar a la economía, tienen que pasar por lo menos tres cosas. Uno, una reducción de casos de pacientes con síntomas parecidos al COVID por lo menos durante un periodo de 14 días consecutivos. Vuelvo de nuevo, una reducción de casos de pacientes con síntomas parecidos al COVID. No tiene que ser el COVID, síntomas parecidos. Dos, una reducción de los casos positivos de pacientes con COVID-19 durante los 14 días consecutivos, o en su defecto, una reducción en el porcentaje de casos positivos que se están muestreando diariamente. Y usted sabe que aquí el muestreo diario es un fracaso total. Y número tres, los hospitales deben ser capaces de tratar todos los pacientes con COVID-19 sin necesidad de abrir centros de emergencia. Pues ¿sabe qué? Si cogemos las regulaciones federales establecidas por Casablanca como orden administrativa, aquí los estadistas se la pasan, usted sabe por dónde. Porque las primeras dos no se cumplen. Busque los números del Departamento de Salud. No me haga caso a mí. Búsquelos y va a ver lo que les estoy diciendo. Por lo tanto, a la soltar, la gobernadora de Puerto Rico permitió o permite a partir del martes el acceso a básicamente todas las fuentes de economía en Puerto Rico sin haber cumplido con las primeras dos regulaciones establecidas por su presidente, Donald Trump, mediante orden ejecutiva. Es bonito, ¿eh? Así de mucho quieren los Estados Unidos y son muy obedientes. Y la nueva orden ejecutiva, que ustedes ya saben cuál es, no voy a entrar mucho en sus méritos porque ya saben lo que va a pasar. Empieza el martes. Pero hay algo que me preocupa. Bueno, hay un par de cosas que me preocupan, que se las tengo que mencionar como puntos que indican que esta orden ejecutiva, nuevamente, muy mal pensada. La primera cosa, mágicamente, el virus se inactiva de 10 de la noche a 5 de la mañana. O sea, si vamos a abrir la economía completa con restricciones, no importa. Porque yo tengo que tener todavía que irme a mi casa y estar a las 10 de la noche guardado porque viene el tuco y me come, o viene un carabiábolo, o viene, qué sé yo, la llorona velada, o los Hegel. ¿Cuál es el mambo? Yo le voy a decir a usted cuál es el mambo. La gente está muy insatisfecha con el desgobierno de nuestra empleada Wanda Vázquez. Y el gobierno se ha guardado una carta en el bolsillo. ¿Sabe cuál es? La misma. Si yo te tengo a ti en la calle a las 10 de la noche y tú vienes a formarme una protesta frente a Fortaleza, ya yo tengo la excusa para entrarte a macanazo. Porque estás violando una orden ejecutiva. Eso es todo, señoras y señores. Y pretenden engañarnos con esa disposición de que a las 10 de la noche todo el mundo tiene que guardarse. Pues, ¿por qué? Porque el virus se activa más a las 10 de la noche. Es más fuerte. O sea, ¿cuál es el mambo? ¿Cuál es el mambo? Esa pregunta no se la va a contestar en Fortaleza porque sencillamente no hace sentido. Porque la gente que está yendo ahora mismo a salir, tenemos visto Marla y yo cuando vamos los fines de semana por ahí, los que están sin mascarilla, van a estar sin mascarilla, señora Vázquez, a las 2 de la tarde, a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 9:59 minutos de la noche. Pero vamos a más. soy cinéfilo. A mí me gusta el cine. Lo disfruto un montón. De hecho, me caí en cantidad cuando la señora Vázquez, nuestra empleada, estaba señalando que había abierto los cines porque sus dos nenas se lo pedían a gritos. Ok, creo que era a base de la ciencia que usted iba a abrir las cosas, no porque sus nenas le pedían algo a gritos, pero vamos, allá cada uno tiene su familia. ¿Y qué sucede? Frente a Caribbean Cinemas, o dentro de uno de los cines de Caribbean Cinemas en Montepiedra, la señora Vázquez estableció que tú solamente podías entrar al cine con mascarilla. Ellos no te van a dejar entrar. Muy bien, entendido, que es básicamente lo que pasa en cualquier supermercado y en cualquier sitio. Pero hay un problema. Usted, que está en la calle, ¿cuánto tiempo promedio ha tenido la mascarilla puesta? Bueno, si nos vamos a un supermercado, vamos a hacer la compra, vamos a tardarnos quizá un poco en algunos asuntos, una hora, hora y cuarto, qué sé yo. Yo no lo he tenido puesta más de una hora, porque trato de avanzar, que es lo lógico cuando usted está en un sitio donde el coronavirus sigue dando candela, usted no va a perder su tiempo a un supermercado y a dar vueltas, así que, no, usted coge las cosas y se larga. Consejo de mi querido amigo, Gilberto Álvaro, Dr. Chopper. Pues, ¿qué sucede? Entramos al cine y la película promedio, ¿cuánto toma? Hora y 45, dos horas plus, si le da una película de Sardania. Óigame, ¿usted sabe lo que es tener una mascarilla puesta dos horas plus? Lo incómodo que es y cómo se le marca la cara. ¿Cuántas personas van a aguantar dos horas plus en un cine viendo una película? ¿Cuántos niños van a aguantar dos horas plus en un cine viendo una película? ¿Por hora y media? Usted sabe cómo roban los nenes, ¿sabes? Yo tengo 5. Y son grandes ya, pero usted sabe cómo es. Pero voy más. Anuncian que las concesiones de refresco, dulce, hot dog, nacho, dale que está. Eso va a estar abierto. ¿Usted está pensando lo mismo que yo? Si me piden que entrar al cine con mascarilla es mandatorio, ¿cómo bebo? ¿Cómo? ¿De cómo las cosas que me están ofreciendo? Me necesito quitarme la maldita mascarilla. ¿Cómo lo hago? ¿O es que viene algún instrumento que tú te pones en el oído y bebes por ahí? ¿Un sorbeto auditivo? No sé. ¿Tendrán ellos mascarillas que le venderán a la gente, como puso los otros días como Santa Rosa, con una tapa así que se levanta y usted con mi vuelo y cierra? ¿Entienden lo ridículo de esto? A nadie se le ocurrió preguntar en esa conferencia de prensa. Y mi querido amigo Gilberto Albedo no estaba allí, doctor Chopra, porque hubiese preguntado esto. Óigame, gobernadora, si es mandatorio entrar con mascarilla, ¿cómo nos deleitamos de las golosinas que nos están ofreciendo? Donde, como bien se sabe, usted sabe que los cines no hacen su dinero en la taquilla. ¿Es donde lo hacen? Exactamente. En las golosinas. Entonces, si yo no me puedo quitar las mascarillas, porque obviamente estoy en un sitio cerrado, aire acondicionado, la vaina de siempre, que nosotros tenemos bastante video, búsquelo en la página de en el canal de YouTube, están ahí. ¿Cómo rayos puedo disfrutar de la golosina sin quitarme la mascarilla? Eso es un misterio más grande que el misterio de la Trinidad. Pero en Fortaleza saben la respuesta. Y ellos, en algún momento, espero esta semana, no nos van a dar. Y ahí estamos, señora. Les recordamos, mis amigos, que estamos a través de la página fanpage SQP, Salve Si Quien Pueda. Estamos también en la plataforma de podcast en anchor.fm/SQP. Y en Breaker, Google Podcast, Overcast, Radio Public y Spotify. Y por supuesto, estamos ahora también en puntodevistapr.com, una nueva plataforma. Y en todas esas plataformas nos pueden escuchar a través de Salve Si Quien Pueda. Con el Salve Si Quien Pueda va a salir estos programas en podcast. Y por supuesto, el canal de YouTube, Sálvese Quien Pueda, eso ocupe. Sálvese Quien Pueda, por favor, les pedimos que se suscriban para seguir aumentando la plataforma de este programa y, por supuesto, las opciones que tenemos más adelante para transmitir a través de YouTube. El próximo tema, mis amigos, es el asunto de la señora Alexandra Lugar. Y voy a tratar de ser bien breve porque sé que este asunto levanta pasiones y yo no quiero pecar de dejar de opinar, pero tampoco quiero pecar de caer en un extremo. A la señora Lugo hay que agradecerle, como le agradecimos a Rogelio Figueroa, el hecho de que fueron dos valientes, Rogelio Figueroa anteriormente, la señora Lugo las elecciones pasadas, que se lanzaron como candidatos independientes y demostraron que Puerto Rico sí se puede. Al punto que la señora Lugaro, como ustedes saben, obtuvo casi 230 y pico de mil, 40 y pico de mil votos, ¿no? Y ella probó que sí se puede. Y en ese hay que estarle agradecido. Ahora bien, cuando la señora Lugaro corrió sola, no tenía un partido político detrás. Y por lo tanto, no se hicieron una serie de investigaciones que había que hacer para verificar, para probar, porque en el juego de la política es un juego sucio y los que están en contra de usted van a tratar de averiguar el pasado para echárselo a usted en cara, para básicamente anularlo o liquidarlo políticamente. Y entiendo que eso fue lo que pasó ahora. La señora Lugaro representa la candidatura a la gobernación del movimiento Victoria Ciudadana, que antes no existía, y que por lo tanto con la señora Lugaro entró a la contienda sin ningún tipo de investigación. Ahora existe. Y yo no voy a entrar en los méritos de si la señora Lugaro es culpable o no de racismo, clasismo. ¿Usted tiene su opinión? Yo tengo la mía, pero sí tengo que señalar algo que me molestó y que me perturbó. Y es que cuando a don Néstor Dupréy se le encontró que alegadamente tenía un patrón de violencia psicológica, maltrato psicológico contra su pareja, el señor Dupréy tomó la decisión correcta. Me salgo de la candidatura del movimiento Victoria Ciudadana porque sencillamente no es el momento de estar discutiendo si soy bueno o no, si lo hice o no. Se va. Excelente por don Néstor. Ahora resulta que la señora Lugaro, que es acusada alegadamente por racismo, por clasismo y todos los sismos que ustedes quieran, a diferencia del señor Dupréy, que voluntariamente dijo, no hay problema, yo me voy, en otro momento se hará lo que haya que hacer, esta señora se aferró a su candidatura. Y estuvo, qué sé yo, cuántos días, justificando, buscando la vuelta, y finalmente el movimiento Victoria Ciudadana dijo, aquí no hay problema, ya se puede quedar. Muy mal de la señora Lugaro, peor del movimiento Victoria Ciudadana y aún peor para el señor Natal. ¿Por qué? Porque resulta ser que el señor Natal, que es compañero sentimental de la señora Lugaro, no se está dando cuenta que en la medida que la señora Lugaro se está hundiendo en este asunto, se lo está llevando a él enredado. Usted podrá diferir de mí, pero para ahí vienen unas elecciones. Y quizás lo que comenzó como una buena pareja, Batman y Robin, muy bonita, bonita pareja, de hecho. Ellos dos, ahora la gente no lo está viendo así. Y cuidado que he tenido conversaciones con personas que no son como yo, no son analistas políticos. Y lo que me dicen es exactamente lo mismo que yo estoy percibiendo. Es una pena que el Movimiento Victoria Ciudadana haya tomado esta decisión. Es una pena que la señora Lúgaro no tome en su momento la decisión correcta, que sencillamente por el bien de ese movimiento salir y a Dios que reparta suerte. Y eso es exactamente lo que va a pasar, señora y señor. A Dios que reparta suerte. Como la señora gobernadora ha decidido abrir al público la economía, una de las facetas de la economía que va a ser abierta es el asunto de los restaurantes. Y quisiera compartir con ustedes unas cositas bien breves sobre lo que usted debe observar en un restaurante que debe ayudarlo a usted a determinar si usted se queda o usted se va. La primera, si un restaurante depende exclusivamente de un aire acondicionado para recircular el aire, no entre, váyase. Este restaurante debiera tener asientos o sillas en el exterior y mesas en el exterior, porque está harto probado en los aviones, en los restaurantes, cualquier sitio cerrado, como el aire es recirculado con una persona que está enferma, que se levanta la mascarilla para comer y lo va a hacer, porque normalmente esto es como el cine. Pues entonces, esa recirculación del aire con una persona contaminada allá adentro, lo va a poner usted en serios aprietos, porque usted también se va a quitar la mascarilla para beber o comer. Así que, si el restaurante no tiene un área abierta para usted sentarse, vaya. Segundo, si ellos tienen un área abierta, aire libre, pero usted se puede sentar donde le dé la gana, váyase. Pues lo mismo. Eso significa que ellos no están respondiendo a la necesidad del distanciamiento social y lo dejan a uno, pues, que se pegue o no se pegue. No entre ese restaurante. Váyase. Tercero, y las mesas son asignadas, pero es gente sentada a menos de 6 pies de cada uno. O si ven la gente en la barra sentada a menos de 6 pies cada uno, váyase. Eso significa de nuevo que sí, tienen una mesa por aquí, pero al final pues no le hacen caso al asunto del distanciamiento social. Y eso a ellos pues poco le importa. Finalmente, en estos momentos, si los empleados de ese restaurante no están siguiendo las normas de salubridad y no usan mascarilla, mire, váyase. Son cosas muy lógicas y son cosas muy razonables y son cosas de sentido común, pero como dicen por ahí, el sentido común se supone que sea el más común de los sentidos, pero muchas veces, mis amigos, no lo es, y eso es un gran problema. Amigos, en esta parte final, vamos a los comentarios que han dejado a bien dejar la semana pasada y que nuevamente, recuerden que esta última parte, discutimos los comentarios con ustedes, que ustedes dejaron para tratar de entrarle en quizá algún tema. Joel Montañez, la semana pasada nos escribió lo siguiente: libérense del celular. El gobierno mafioso, negrero, genocida de Puerto Rico está haciendo carpeteo electrónico vía cámara y micrófono de celular. computadora, también, en fin, a través de la internet. Yolanda Martínez nos dice, sí, hay racismo en Puerto Rico. ¿Cuántos legisladores, alcaldes, jueces, directores o secretarios de agencias, etcétera, hay o hubo de la raza negra? En las escuelas y colegios se manifiesta ese racismo. La niña de raza negra de Carolina que encarcelaron, Alma, que la mencionamos ahorita, víctima de bullying en la escuela, es un ejemplo de esto. La actriz Jamie Osorio comentó sobre el racismo sufrido en su colegio en Ponce en una entrevista esta semana. Pregúntale a cualquiera de la raza negra. Letty Sock Letty nos escribe, los latinos creen que con robar, arruinar propiedad ajena es la solución. Al contrario, le hacen daño a los propietarios, no al gobierno. Me imagino que su comentario viene con el asunto de las protestas que se están haciendo todavía en Estados Unidos, by the way, pero que el saqueo en aquel momento cuando comenzaron era mayor. No sé de dónde esta escucha nos dice que los latinos creen que con robar a nivel propiedad ajena es la solución. Señora, cuando hay saqueo, usted va a encontrar gente de todo tipo, de toda raza, de todos colores, con ojos azules, verdes, marrones, negros, porque está intrínsecamente en esa persona faltarle al honor y faltarle a la decencia de que la persona que tiene un negocio, grande o pequeño, es un negocio y está tratando de echar para adelante. No tiene que ver mucho con los latinos, y sí tiene que ver con lo que cada persona tiene en su corazón. Don Carlos Castro nos señala, bueno, hoy estuve por Santa Isabel, de la semana pasada, Salinas y Guayama, y todo era como si no ocurriera nada. Corillas de clubes de motoras, por tracks, clubes de carro, todo el mundo de chinchorreo. Nada de distanciamiento social, nadie usando mascarilla, todo el mundo al garete. Eso es cierto. Lo que pasa, Carlos, es que yo tengo una preocupación de que la señora gobernadora, nuestra empleada Wanda Vázquez, nos ha estado diciendo, si ustedes no obedecen las cosas que nosotros estamos haciendo, voy a tener que encerrarlos de nuevo. Eso me recuerda tanto a los maestros cuando nos decían, y quizá usted se acuerda, como alguien haga algo, voy a castigar a todo el mundo. Y el problema de ese pensamiento es que si la gente hace lo que le da la gana, la pregunta es, ¿quién optó por abrir los negocios? Yo, usted, señores, fue nuestra empleada Wanda Vázquez, que lo hizo a destiempo, lo hizo sin información científica, porque el Task Force, ya usted sabe, le dio el infiol. Y ahora, como esta es discípula de Trump, que todo lo malo que pasa nunca es culpa de él, es culpa de todo el mundo menos de él. Esta señora anda por el mismo camino. Si algo malo pasa, no es culpa mía, es culpa de todos ustedes que no saben hacer las cosas. ¡Qué bueno! Como si nosotros pusiéramos las órdenes ejecutivas de que vamos a salir cuando nos dé la gana y a los sitios que nos da la gana. Eso no funciona así. Y por eso esta señora sigue con la credibilidad por el suelo y aparentemente no hay quien la saque de este zapato. Mis amigos, gracias a todos por compartir por esta página de Facebook. Gracias por hacerse socio del fanpage SQP Salud que pueda. Recuerden, por favor, suscribirse al canal de YouTube SQP Salud que pueda y a todos los podcasts que están disponibles para todos ustedes. Será entonces, hasta una próxima ocasión, hasta el próximo domingo a las 9 de la noche, en otro programa más. Sálvese quien pueda. Soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Que tengan una excelente semana. Hasta entonces. Mm.